Usted está escuchando un podcast de Intramed.net. Bienvenido al podcast de Intramed.net. En este caso presentaremos eritrocitosis, actualización de los métodos diagnósticos y el manejo de los pacientes con eritrocitosis. Este artículo fue publicado en el British Medical Journal en noviembre de 2013. Usted podrá leer el artículo completo en www.intramed.net. ¿Cuál es la definición de eritrocitosis? Se sospecha eritrocitosis cuando se encuentra una hemoglobina mayor a 18,5 gramos por decilitro o un hematocrito mayor a 0,52 en los hombres y 16,5 gramos por decilitro y 0,48 respectivamente en las mujeres. Los factores asociados con la eritrocitosis son la obesidad, el exceso de alcohol, el tabaquismo y la hipertensión. La evidencia de algunos estudios pequeños no aleatorizados indica que estos pacientes tienen mayor morbilidad y mortalidad. Sin embargo, no está claro si este aumento se debe a la elevación de la masa eritrocitaria. Por otra parte, no se han hecho estudios aleatorizados que demuestren que la reducción del volumen de la masa eritrocitaria reduzca la morbilidad o la mortalidad. ¿Por qué se produce la eritrocitosis? La regulación de la eritropoyesis es un proceso complejo que implica la detección del oxígeno y la producción de eritropoyetina. La eritrocitosis primaria consiste en un defecto primario del comportamiento eritroide de la médula ósea que provoca un aumento de la producción de glóbulos rojos. La eritrocitosis secundaria se refiere a que algo externo a la médula ósea se produce en exceso, por lo general la eritropoyetina, y estimula la producción de los glóbulos rojos. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de la eritrocitosis? Aparte del riesgo de la enfermedad subyacente que podría tener necesidad de tratamiento, hay una asociación bien definida entre la eritrocitosis, el aumento de la viscosidad sanguínea y el riesgo de trombosis. Para el manejo de la eritrocitosis, es necesario tener en cuenta si el aumento del hematocrito es una respuesta fisiológica. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca cianótica, la respuesta fisiológica a la hipoxia es un incremento en la producción de glóbulos rojos, lo cual facilita la liberación de oxígeno, de manera que el tratamiento de la eritrocitosis en esta situación podría empeorar la liberación de oxígeno a los tejidos y los síntomas del paciente, como la disnea. ¿Cómo debe estudiarse la eritrocitosis en atención primaria? A menudo la eritrocitosis se descubre en forma incidental. El hemograma completo debe repetirse para probar si el aumento es transitorio, intervalo mínimo de una semana. Además de la repetición del análisis, hay que tener en cuenta los hemogramas hechos en el pasado y si el hematocrito ya estaba elevado o es un hallazgo reciente. Su presencia desde hace algún tiempo indica una eritrocitosis verdadera. Una vez que el volumen de la masa celular ha sobrepasado el límite, frecuentemente vuelve a la normalidad cuando los pacientes son revisados en la clínica hematológica. Para establecer las causas más comunes de un hematocrito elevado y buscar los síntomas relacionados con la mayor viscosidad sanguínea, son útiles la historia clínica y los exámenes complementarios. Es necesario interrogar sobre el tabaquismo y la ingesta alcohólica, el uso de diuréticos tiacídicos, testosterona y anabólicos esteroides o cualquier cambio reciente en la medicación coincidentes con el aumento del hematocrito. Y si hay síntomas sugestivos de apnea obstructiva del sueño, como la somnolencia diurna. La eritrocitosis como resultado de comorbilidades médicas graves, como la enfermedad cardíaca congénita cianótica o el trasplante renal, suele ser evidente a partir de los antecedentes clínicos. Las primeras investigaciones que se pueden realizar en atención primaria que ayudan a identificar la causa del hematocrito persistentemente elevado son la oximetría de pulso, por hipoxia, y el uso de tiras reactivas urinarias para las causas renales. Se debe derivar a los pacientes con hematuria o hipoxia al especialista correspondiente. ¿Cómo se maneja la eritrocitosis primaria? Este es un trastorno linfoproliferativo raro y los pacientes tienen un riesgo 1,6 mayor de trombosis en comparación con la población general, por lo que el objetivo terapéutico principal es prevenir la trombosis. La hemorragia también puede ser un problema, pero generalmente se observa solo en los pacientes con trombocitosis grave. Un tratamiento fundamental de la policitemia vera es la venosección, normalmente 450 mililitros de sangre, para mantener un hematocrito objetivo menor a 0,45 junto con dosis bajas de aspirina. Para el tratamiento de la policitemia vera de alto riesgo, se han utilizado varios agentes citorreductores. La hidroxiurea es el agente citorreductor de primera línea para el tratamiento de policitemia vera de alto riesgo en los pacientes mayores de 60 años. ¿Cómo se maneja la eritrocitosis secundaria? Eritrocitosis congénita. Se han descrito efectos congénitos raros de la hemoglobina, como la hemoglobina con una elevada afinidad por el oxígeno. Los pacientes afectados tienen un fenotipo variable, pero usualmente necesitan tratamiento solo si presentan síntomas de viscosidad. Eritrocitosis secundaria a hipoxia. La enfermedad cardíaca cianótica, la enfermedad pulmonar y el tabaquismo son causas de eritrocitosis como un mecanismo de compensación en respuesta a la hipoxia. La dificultad con estos pacientes es equilibrar el aporte de oxígeno con los efectos de la hiperviscosidad dada por el hematocrito elevado. En los pacientes con enfermedad pulmonar hipóxica, el desarrollo de la eritrocitosis se asocia con un mayor riesgo de cor pulmonale y una mediana de supervivencia de 2 a 3 años. Por lo tanto, los pacientes con eritrocitosis pulmonar deben ser derivados al neumonólogo, quien indicará un tratamiento para mejorar la oxigenación y abordar la causa subyacente de la eritrocitosis compensadora. La apnea obstructiva del sueño también puede causar eritrocitosis y los pacientes también deben ser revisados por un neumonólogo. La evidencia de series pequeñas de casos muestra que en los pacientes con síntomas de hiperviscosidad o un volumen de células aglomeradas mayor a 0,56, está indicada la flebotomía. Se ha demostrado que el volumen de células aglomeradas, objetivo de 0,50 a 0,52, mejora la tolerancia al ejercicio. En la cardiopatía congénita cianótica, se desarrolla una eritrocitosis compensatoria destinada a mantener el suministro de oxígeno a los tejidos. El manejo de estos pacientes es complejo y debe hacerse en una unidad especializada en cardiopatía congénita cianótica. La sangría solo debe realizarse en los pacientes con síntomas y de una manera isovolémica y con un valor objetivo calculado para cada caso. La elevación del hematocrito también se da en el 10 a 15% de los pacientes que recibieron un trasplante renal luego de transcurridos 24 meses. Este aumento tiene una multitud de causas y se asocia con una gran morbilidad. Ensayos aleatorizados prospectivos demuestran que estos pacientes suelen responder bien a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o a los bloqueantes de los receptores de angiotensina, lo que lleva a una reducción del hematocrito dentro de los 3 meses. En estos casos se deben tomar medidas para evitar la deshidratación, como el uso prudencial de los diuréticos y la rehidratación en caso de diarrea o vómitos. Los pacientes que no responden a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o a los bloqueantes de los receptores de angiotensina pueden ser tratados mediante una flebotomía para descender el hematocrito a menos de 0,45. Pero en este caso, la deficiencia de hierro se puede convertir en un problema. Usted podrá leer el artículo completo en www.intramed.net.